Hacemos la tanda y volvemos sobre la colonia Chepare. Ayer tocamos el tema tangencialmente, hablando de un poco del historial de desastres, ¿no? Que por las que ha pasado la colonia Chepare, ya desde la década del 40, ¿no? De la colonia Chepare y otros centros de reclusión o de tratamiento psiquiátrico.
Y bueno, la gente pidió más, la gente pidió que hiciéramos más investigación. Y bueno, literalmente, segundos antes de entrar en el aire, estaba terminando de digerir un documento del que vamos a hablar ahora, con mucha información interesante de la historia de la colonia Chepare, ¿no? Uh-huh. Desde su fundación hasta ahora, escrita por bueno, sus propias autoridades. Y nos vamos a meter un poco con eso, Sapo. Pero antes, ¿te puedo cerrar con algo?
Sí.
Mal planteado, escribió el Caboné. Uh-huh. Estados Unidos no te compra con la cultura, te obliga a vos a comprar su cultura. Y tienes razón, porque en el definitivo el que paga la entrada al cine es uno, ¿no?
Tampoco te obliga, ¿no?
No obliga, pero te forma, ¿no?
Te forma, pero nadie te pone una pistola en la cabeza para que vos vayas al cine a ver Directo de Corazón. Son tremendo traer las entradas.
Está bien.
Barato. Y me meto en tema, Valmeli. Dice Javier del Prado: es bueno que mencionen o expliquen lo de la colonia Chepare, más allá de fundamentalismos caninos. Ahora bien, los benditos perritos come gente están a salvo. Y los pobres locos, ¿qué hacemos con ellos? ¿En unos meses volverá todo a lo de antes? Ojalá se forjen cambios para ellos, que después de todo son personas también y tienen derechos, al igual que los benditos perritos come gente.
Bueno, vos sabés que ayer me acuerdo de haber leído un par de mensajes que me dejaron picando algo, ¿no? Los mensajes decían algo así como que, en definitiva, ahora hubo un caso choqueante, una persona una herida terrible, y saltó todo lo de la colonia Chepare y ahora está bajo el, ¿no? Los medios somos así, hasta que no pasa algo sorprendente. Normalmente uno no... ¿Hace cuánto que no escuchabas, por ejemplo, un informe sobre colonia Chepare?
No, hace muy tiempo, mucho tiempo. Periódicamente, capaz que, como decíamos, ¿no? En estos periodísticos de televisión, corte, santo y seña...
Sí, te hacen algo.
Se meten en un lugar de estos de rehabilitación o de tratamiento, o en las cárceles mismo, ¿no? Siempre nos enteramos de las pésimas condiciones en las que están las cárceles, cuando hay un motín, ¿no?
Sí.
O hay algún preso muerto o algún guardia atacado, ahí nos enteramos de que en realidad hay 100 personas durmiendo en la intemperie, ¿no? En pleno invierno. Pero si no, después pasa la ola y nosotros pasamos a otro tema.
Exacto.
Nosotros, bueno, la prensa, ¿no? El periodismo.
Como te decía, sí, hace minutos antes de entrar al aire, estaba terminando de digerir este documento, porque bueno, la colonia de asistencia psiquiátrica Dr. Bernardo Chepare, seamos precisos, cumplió los 100 años en diciembre del 2012. Y vos sabés que la exdirectora Margarita Arduino y el exdirector de la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina, Ángel Ginés, elaboraron un documento muy muy largo y con mucha sustancia con la historia de la colonia Chepare, uh-huh, ¿no? Desde el arranque hasta el 2012 más o menos, y realmente es muy jugoso. Tiene muchas cosas, está medio bravo de digerir, pero tiene mucha información interesante. Por ejemplo, datos básicos, ¿no? La colonia se fundó en 1912 bajo la presidencia de José Valle y Ordóñez. Su apertura fue una medida de salvataje ante la superpoblación del Manicomio Nacional, que es como en ese entonces se llamaba al Hospital Vilardebó. Así que ya ves que desde el arranque la colonia Chepare respondía a un problema de superpoblación de pacientes psiquiátricos. En esa época, bueno, Vilardebó se fundó en 1880 para 700 camas y para 1910 tenía 1.500 pacientes. Para que te hagas una idea, 1.500 pacientes significaba 14 pacientes por 10.000 habitantes. Una de las cifras más altas del mundo, ya no de América Latina. Uh-huh. Así que para que te hagas una idea, esto de que bueno, hay superpoblación, de que hay más gente de la que se puede aguantar, es desde el arranque prácticamente, ¿no? Así que bueno, bajo buena estrella nació la colonia, ¿no?
Lo crean para descongestionar,
digamos. Exacto. Durante algunos años, la cifra actual anual de ingresos era de 350 personas, hasta el año 1921, cuando comienzan a ingresar mujeres. Al comienzo la enorme mayoría venían del Vilardebó, como hablamos, pero luego empezaron a llegar pacientes de todo el país. Para que te hagas una idea, una de las crónicas, consigna que hasta 100 pacientes en un mismo día se recogían en un tren, que era un tren que pasaba por distintas ciudades en un día específico, una hora específica, y ahí las distintas ciudades del interior llevaban pacientes para trasladarlos. Que hoy en día se habla mucho de cómo se carece de una infraestructura en el interior para lidiar con estos problemas de salud. Uh-huh. Bueno, en parte viene este modelo, la idea de que, bueno, ustedes recójanlos, que nosotros los llevamos hasta la capital y ahí los tratamos.
El tren de los locos.
Bueno, era un tren de los locos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no todas las personas derivadas tenían trastornos psiquiátricos. Había gente que iba por falta de recursos económicos y sociales, gente llevada por la policía bajo el rótulo de vagabundos, y después muchos jóvenes y adolescentes traídos por las familias que declaran que no podían hacerse cargo de sus cuidados. Y esto iba de todo, ¿no? Desde niños problemáticos, desde chicas problemáticas, y ahí hablamos de casos, por ejemplo, de mujeres que se habían practicado un aborto y cosas así. Y también hablamos de familias con niños con discapacidades, que bueno, que los llevaban ahí porque no querían hacerse cargo de ellos. Y bueno, en la década del 50 se abrieron dos pabellones para niños en la colonia de Chapare, no sé si tenías ese dato. No. Yo no lo desconocía. Fueron cerrados rápidamente por un convenio con el Cotolengo de Orione. Pero en un momento incluso se barajó esa idea, ¿no? De llevar niños para ese pabellón.
Y por orfanato también.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, los diagnósticos más frecuentes eran los de psicosis crónica y oligofrenia. Aunque también se encontraban cosas como alcoholismo crónico, epilepsia, encefalitis, incontinencia familiar, entre otros. Así que ya ves que te llevaban a un manicomio, por llamarlo como se decía en esa época, porque no tenías contención económica y social, y el diagnóstico era ese. O sea, ni siquiera te diagnosticaban, no tiene nada, llévenselo. El diagnóstico era, bueno, estás acá por eso, te vamos a tener. En esa época, el número anual de muertes era muy elevado. Por ejemplo, en 1932, el número de fallecimientos fue de más de 300 pacientes, que esa es más o menos la cifra de gente que entró ese mismo año, para que te hagas una idea. La mayoría de las muertes eran tuberculosis, parálisis general o caquexia psicopática. Ese fue un término que la verdad que desconocía absolutamente. Lo leí en el informe y lo fui a buscar. Y caquexia se llama cuando el cuerpo se deteriora. Y en definitiva no se sabe exactamente por qué. Puede ser un deterioro por distintas enfermedades, como tuberculosis, como VIH, como cáncer. Y bueno, en este caso, caquexia psicopática es que la persona por su propio trastorno se va desgastando hasta que, bueno, sufre un ataque y muere. Como por ejemplo, viste que mucha gente en esos ambientes la ves muy delgada. Uh-huh. Bueno, es porque, bueno, químicamente tiene un desbalance y empiezan a perder peso. Y bueno, esto se debía a eso, que en realidad nunca se supo muy bien que tenían y murieron de un ataque. Ahí te das una idea, sí, ¿no? Sí. Originalmente había dos partes bien definidas, que era el asilo por un lado, que es donde se recluían los pacientes peligrosos, y la colonia, que tenía esa idea que viene, ¿no?, de hace mucho tiempo atrás, de la estancia de campo para curar a la gente con problemas de salud. Que viste que en Europa, por ejemplo, se usaba mucho, en Francia, en Italia, en Suiza, la idea de que, bueno, los manicomios no tenían que ser más un lugar en la ciudad donde tenían encerrada a la gente, sino una estancia amplia donde la gente pueda trabajar. Y bueno, vos sabés que originalmente la idea de la colonia era que fuera autosustentable, como una comunidad agrícola. Que la gente iba a estar trabajando en el campo, y bueno, la comida iba a salir de ahí y se iban a reducir los gastos. Uh-huh. O sea que en definitiva no se consiguió. Es más, el director de la colonia Chapare en el 37, el doctor Isidro Más de Ayala, escribía lo siguiente, ¿no? Para que te hagas una idea, esto es en el 37. Ya nadie discute los perjuicios que tiene la inactividad para el enfermo mental, puesto que el ocio le permite destinar todo su tiempo y energías a la meditación de su delirio, sus obsesiones, sus alucinaciones, creciendo de esta forma su enfermedad y alejándose cada vez más de una posible mejoría. El trabajo impide que su psiquismo se sumerja cada vez más en una enfermedad, adquiere hábitos de orden y recupera la maleabilidad perdida. Y lo que estaba diciendo era, es fundamental que trabajen.
Lo mismo que pasa con los presos, ¿no? Cuanto menos estén ociosos, dándole vueltas a su asunto, ¿no?, en un cuarto, mejor van a estar, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en el 37 ya el director de la colonia Chapare estaba diciendo, no podemos tener a los pacientes sin hacer nada. Uh-huh. No se los puede tener ociosos. Y vos sabés que en este informe aparecen muchos documentos muy interesantes de gente que ha hecho evaluaciones del estado del sistema de salud mental uruguayo. De todo tipo. Realmente a uno casi como que le extraña. Por ejemplo, mirá, En 1966, Pierre Janot, consultor de la Organización Mundial de la Salud, en esa época también tenía otra sigla incluso, invitado por el Ministerio de Salud Pública, hizo un informe de salud mental en Uruguay, hizo una auditoría, con propuestas de transformación que lo convirtieron en un informe referente para los años venideros, ¿no? Esto es el 66, recordamos. En el informe dio este testimonio sobre la colonia Chepare, para que te hagas una idea. Su capacidad teórica ha sido fijada por el Ministerio en 3.155 camas, 420 de ellas reservadas para los enfermos mentales tuberculosos. O sea, la mitad de ellos era para gente con tuberculosis, ¿no? Visitamos dos pabellones de mujeres a cargo de un jefe de servicio, y ahí empieza a comentar cómo va para el lado del pabellón de las mujeres, etcétera. Y después dice esto, ¿no? El pabellón B, por el contrario, idéntico en su plan arquitectónico al otro, pero peor dotado de personal, produce una impresión de abandono confirmado por el deterioro del edificio y la desocupación de los pacientes. También visitamos un pabellón para varones que se encontraba en estado de deterioro alarmante. Los pisos de la sala se hunden, las ventanas están arrancadas y a veces obturadas con ladrillos, no hay ropa de cama y las instalaciones higiénicas son prácticamente inexistentes. Y termina diciendo que para la sociedad uruguaya los enfermos mentales producen un estorbo. Entonces se recurrió a la lógica de mantenerlos encerrados y alejados, y esto va totalmente en contra de cualquier posibilidad de mejoría. Y lo que decía este informe de la Organización Mundial de Salud, de vuelta en el 66, es que la gente que termina entrando a la colonia Chepare no se termina mejorando.
Punto.
Para que tengas una idea, ¿no? Y todo esto es antes de los años 70. Uh-huh. Para que tengas una idea.
Bueno, Uruguay entraba, ya estaba en un periodo, de crisis, ¿no? Ya había un revisionismo de qué es lo que nos había pasado en los últimos 20 años para haber llegado a esta situación, pero del 66 todavía había cierto optimismo, ¿no? De que seguíamos siendo algo así como la Suiza de América, ¿no? Pero este tipo de informes lapidarios seguramente le pegan una cachetada a la sociedad uruguaya, ¿no?
Totalmente. Mm.
Lo mismo pasa ahora. Yo recuerdo cuando vino Manfred Novak hace unos años, el relator para el sistema carcelario de la ONU.
Que dio un informe lapidario, absolutamente.
A ver, son casos que se acumulan simplemente, ¿no? Que tienen siempre el mismo perfil, ¿no? Los sistemas de rehabilitación, de reclusión, en Uruguay siempre son deficientes.
Totalmente. Mira, el informe en realidad omite la parte de la dictadura. No tenemos mucha información sobre ese periodo, pero sí hay toda una parte dedicada a lo que pasa después de la apertura democrática y cómo cambia la concepción del enfermo mental y qué es lo que deben hacer los asilos o las colonias, en definitiva los lugares donde se atienden los pacientes con problemas de salud mental. Si querés podemos hacer una tanda ahora.
Dale.
Y después de la tanda te cuento cómo sigue la historia a partir de la apertura democrática y hasta el día de hoy.
Y un caso que capaz que no...
Bueno,
que no se recordó, ¿no?
Bueno, tengo una nota, buscando sí. Información de esta, llegué a otra nota de un caso similar, al de los perros. ¿De cuándo? De hace casi 15 años.
Bien, hacemos la tanda, lo prometido es lo prometido, es que no, así que voy a tirar un tema de AC/DC para irnos a el flash. Given the Dog a Bone, te pido, del disco Back in Black, el disco bisagra de la banda australiana, muere Bon Scott. Toma las riendas del canto Brian Johnson y se despachan con este discazo. Seguimos con la historia de la colonia de Chepare, ¿no? Una historia que ya nace torcida.
Sí, bueno, recordemos, como te había dicho, ¿no? La colonia Chepare cumplió los 100 años en diciembre de 2012... Y bueno, la exdirectora Margarita Arduino y el exdirector de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, Ángel Ginés, colaboraron para hacer un documento con la historia de la colonia. Y hasta ahora veníamos hablando de su fundación en la época de Gallero Ordóñez, que fue una fundación hecha para desaturar el manicomio nacional, o sea, el hospital de Vilardo. Y nos quedamos en la parte de la dictadura, que de ahí el informe no aporta ningún dato, pero sí salta directo un capítulo que es la apertura democrática y el Programa Nacional de Salud Mental. Porque en esta época, a partir del 85, el gobierno empieza a tomar como una conciencia de que hay que tener un programa de salud general y hay que ponerlo en ejecución. Es más, en el 84, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay elaboró un documento que se llama Situación de la Asistencia Psiquiátrica y Propuestas para el Cambio. Es decir, ya había una conciencia en los propios psiquiatras de que había que proponer un sistema nuevo. ¿Por qué? Bueno, en este análisis que ellos hacen, recordemos, estamos hablando del 84. En la colonia Chepare se albergaban 2.400 pacientes. 1.300 de ellos están en la vecina colonia Santín Carlos Rossi. La relación técnico-paciente era, en realidad en el 84, de un psiquiatra a cada 100 pacientes. Una nurse cada 153 pacientes. Y un administrativo cada 21 pacientes. Un funcionario de mantenimiento o vigilancia cada 11 pacientes. Es decir, en definitiva, tenías vos y 100 más para ver al médico. Uh-huh. Y a ver a quién le tocaba, ¿no? Porque básicamente no había para atender a todos. Este análisis va todavía más lejos, porque no solo cuenta cuántos psiquiatras había por pacientes, sino que hace un estimativo del tiempo disponible de asistencia, que es aproximadamente 6 minutos de psiquiatra, 3 minutos de nurse y 4,8 minutos de psicólogo por semana por paciente. O sea, en definitiva, vos como paciente sabés que vas a ver un psiquiatra 6 minutos en la semana.
El resto deambulando por las instalaciones.
Exactamente. Uh-huh. Y el promedio de la estadía era de 520 días. O sea, vos entrabas y como sujeto promedio te ibas a quedar ahí 520 días y te ibas a ver cada semana 6 minutos un psiquiatra. Uh-huh. Por otra parte, ibas a estar rodeado vos y 12 personas más, siempre iban a tener una persona vigilándolos constantemente. Para que te hagas una idea, ¿no? 78% de las camas psiquiátricas del país tenía la Chepare. Y además, un alto índice de cronicidad. Es decir, una buena parte de los que entraban ahí entraban para quedarse y para no salir nunca más. Bueno, en el 86 se aprueba por el Ministerio de Salud Pública un Programa Nacional de Salud Mental, que tenía tres direcciones principales: atención primaria en la salud, operando en la comunidad, es decir, que el médico que te iba a atender seguramente en la policlínica de tu barrio iba a tener algunas líneas y un entrenamiento para saber reconocer estos casos, tratarlos, etcétera. La segunda, creación de unidad de salud mental en los hospitales generales, cosa que uno hoy en día, en el 2015, piensa que se cae de maduro que todo hospital debe tener su unidad de salud mental. Bueno, no era así. Y bueno, finalmente, nuevo modelo de asistencia a las personas que padecen psicosis y otros trastornos mentales. Por ejemplo, se reestructuró el hospital psiquiátrico, las colonias de alienados, etcétera. En definitiva, la salida de la dictadura lo que llevó fue a un nuevo programa. La pregunta es, ¿le fue bien? ¿Le fue mal? Bueno, el informe salta al capítulo de las colonias a comienzos del siglo XXI. Y tiene el dato de que en el 2002 la colonia Chepare tenía 105 mujeres y 387 hombres, algo menos de 500 personas. Una cifra similar estaba en la colonia Santín Carlos Rossi, y en definitiva los que estaban en las colonias eran 976 personas. Bueno, ¿qué pasó? En realidad se plantean muchas posibilidades. Además de que se haya cambiado efectivamente el sistema y haya mejorado muchas cosas, también hay que recordar que del 86 al 2002, y esto lo señala el informe, hubo muchos cambios, por ejemplo, en los medicamentos. Se hicieron muchos avances médicos. Entonces, hoy en día, es más probable justamente ver una persona que esté medicada y con un tratamiento regular desde la casa, que una persona cuando tiene un problema de salud mental automáticamente termine en una colonia. Cosa que sí pasaba antes, ¿no? Si te pones a pensar, ya te digo, si lo ves con ojo del 2015... Estas situaciones anteriores parecen una locura, ¿no? Que siempre, porque te pasara cualquier cosa, terminás en una colonia. Bueno, justamente, a partir del 2002 ya van mostrando los cambios de esto. Pero bueno, 120 pacientes deshospitalizados, 70 estaban en un programa de asistencia familiar y 50 en un programa de hogares sustitutos. Es decir, acá no solo ibas a estar internado en la colonia, sino que tenías un programa en el que te mandaban con asistencia familiar y tenías un control y te estaban igual tratando, y después había otro que tenías la posibilidad de ir a vivir en casas de comunidades vecinas. Uh-huh. Es decir, eran casas que acogían a gente con problemas de salud mental, y bueno, lo que los médicos psiquiatras señalan es que esta es como la última fase hasta que te recuperes, porque obviamente la ficción de que entras en una colonia, te tratan y te curás y ya estás pronto para salir el otro día, no es así. Tenés que tener un periodo en que te vas readaptando a la sociedad, a los tiempos que corren, ¿no? Porque acordate que en este lugar estás desconectado de todo. no hay trabajo, probablemente no estés en un ambiente familiar típico, tenés gente que está cuidando todo el tiempo. Así que es un, ya te digo, cosas que se caen de madura que se van implementando. La dotación personal en el 2002, 481 funcionarios en enfermería, mantenimiento, talleres, servicios técnicos, administrativos, etcétera. 21 médicos psiquiatras, 22 médicos generales, 6 nurses, etcétera. Así que como verás, lo que lo pasaba antes de que ibas a tener, ¿no? Un médico psiquiatra cada 100 pacientes, ya no se daba más. Y bueno, ahí se hace un documento que se llama Bases para la Reconversión del Asilo Mental. Que bueno, que lo que hacían era decir una cosa que hoy en día todo el mundo le tiene en la boca, que es que hay una emergencia humanitaria en los asilos. Y lo que decía este documento es que afecta casi a 900 compatriotas concentrados en la colonia Chepar y en la colonia Santín Carlos Rossi. Ellos ingresaron y permanecen sin límite de tiempo en estos asilos por padecer trastornos mentales, pero principalmente por la pérdida del sostén familiar y comunitario. Sus condiciones de vida son inaceptables, con afectación de sus derechos humanos y civiles. Esta emergencia humanitaria afecta también a un número similar de personas encargadas del cuidado y la asistencia de los institucionalizados. O sea que es una emergencia humanitaria que no solo afecta a los pacientes, sino también a la gente que trabaja ahí. Uh-huh. Y esto me lleva, por ejemplo, ¿no? a mensajes que han llegado ahora a medida que vamos leyendo esto. Como por ejemplo este que dice: por mi actividad profesional tuve que ir a todos los meses durante años a trabajar en las colonias. La mayoría de los pacientes deambulan en harapos en una situación de total miseria. Recomiendo una visita para conocer in situ esta horrenda realidad. No piensen solo en los perros. Creo que la realidad los va a impactar.
Ayer justo colgamos este documental de Pincho Casanova del año 88, que era una recorrida a la colonia Chepare, y mostraban también las condiciones en que estaban los internos y las instalaciones, ¿no? Absolutamente deplorables. El diagnóstico del 2002 era más o menos similar.
Emergencia humanitaria.
Emergencia humanitaria. Y hoy día sigue siendo lo mismo, ¿no? Y contabas que te habías cruzado con un caso del 2001, ¿no?
Bueno,
más o menos de la época en que se elabora este segundo informe.
Vos sabés que buscando información me encuentro con este titular. Los perros de colonia Chepare se comieron a un interno. Titular muy sensacionalista. Desde la República del año 2001, del 6 de julio del 2001. Y lo que lee la nota es esto. El espantoso hecho tuvo lugar entre las jornadas de ayer y anteayer en las instalaciones de la colonia Chepare y San José. Según la información recabada por la República, el hombre todavía no ha podido ser identificado, se había presumido fugado del centro asistencial. Las autoridades del nosocomio habían denunciado su desaparición. Ayer, el desgraciado individuo fue encontrado muerto dentro de la misma colonia, con parte de su cuerpo devorado por una jauría que habita en la institución. La nota sigue. Altas fuentes consultadas detallaron, entre otros aspectos, que la Comisión de Datidosis Departamental había retirado en su última visita 58 canes que allí se refugiaban, atraídos por la comida y el estado general del sitio, fácilmente accesible desde diversos puntos. Y ahí la nota avanza, y eventualmente lo que te dicen es que se comunicaron con las autoridades de la colonia Chepare y no confirmaron ni desmintieron lo que había pasado con esta persona, que bueno, que apareció también en parte no devorado por los perros. Así que en definitiva, como no se hace un seguimiento de esta nota, realmente seríamos muy ingenuos si simplemente no aceptamos como válida sin tener ninguna confirmación de nada. Pero lo que sí es seguro es que esta nota me llevó a ver esto que te decía, ¿no? Que ese mismo año 2001, se retiraron 58 perros. O sea, ya en el 2001 había 58 perros.
O sea que desde aquel momento hasta ahora casi que no se había atacado el problema, ¿no? O sea,
a pesar de esta supuesta denuncia,
¿no? Y que había salido en la prensa.
A pesar de la denuncia de la prensa, a pesar de que, bueno, este propio documento que leíamos antes llama una emergencia humanitaria, efectivamente no se había tratado, ¿no? Si bien el informe que estamos leyendo más adelante se pone en un poco técnico y explica que a partir del 2005 se hicieron una serie de mejoras en la colonia, se hicieron inversiones. En definitiva, lo que te demuestran noticias como estas es que no se resolvió la emergencia humanitaria, ¿no? Porque si había 58 perros ahora y ahora también hay más, por más emergencia que hubiera, no, por más inversión, ¿no?
Por lo menos esa pata no se tocó.
El informe alerta de una cosa, y es que en la última década la reducción de la gente que está entrando ha sido poco significativa, 16% menos de la que se encontraba antes. Y dice: estas circunstancias convocan a la reflexión y a profundizar y adoptar medidas orientadas al fortalecimiento de estrategias comunitarias que desbordan ampliamente las acciones de la colonia de asistencia psiquiátrica. Y lo que te dicen, en definitiva, es: si si solo nos concentramos en la emergencia que hay en la colonia, no vamos a cambiar demasiado porque la gente va a seguir viniendo acá. Hay que fortalecer la acción comunitaria. Que no lleguemos a la situación de tener que mandar a la persona exclusivamente a la colonia. Porque ahí ya hay una emergencia que, mientras no se solucione eso, seguir mandando gente para eso es una locura. Así que lo que tienen que hacer es atacarse el tema desde la raíz, que es la comunidad, ¿no?
Bien. Impecable. Jorge, te leo algunos mensajes y vamos a la tanda. De los locos se acuerdan ahora y los uruguayos hipócritas quieren diluir la responsabilidad a los pobres perros que abandonan. País de cretinos hipócritas. Creo que ya le leí ese mensaje. Hace un tiempo esos canes le habían arrancado los testículos a otro interno, pero ¿a quién le importa si los loquitos no votan? Decía el Carboné. Los perritos come gente, como le dicen, están tan desamparados como los enfermos mentales. Dejaron tener algunos perros y además se sumaron otros perros que fueron tirados ahí. Eso gracias a algunos seres humanos. Por este problema que surgió, se destapó la... Calculo que era la olla. Esto lo habías leído vos. En la colonia de Chepare no aceptan del Vilar de Bo a menos que sea un intercambio. Todo tarda años. Saludos. Y uno más. Un día pasé por la ruta al lado de la colonia, creo que es la 11, y había varios internados como espectros vivientes deambulando por el campo. Dice Alejandro de Salinas.
Bueno, eso es un dato que no lo comentamos, pero aquella idea original que se tenía en la colonia de que los internados trabajaran en talleres o trabajaran mismo en el campo, no se llegó a cumplir al punto de que hay una muy baja cantidad de gente que está ahí. Uh-huh. Y no tengo las cifras más actuales, ¿no? Pero cifras, por ejemplo, del 2001-2002, hablaban de menos del 5% de los internados trabajando en cualquier tipo de talleres.
Bien, yo tuve un tío internado en la Chepare, todos los meses mi madre y mi tía le llevaban ropa nueva, los empleados se la quedaban, nunca tenía puesta nada de lo que le llevaban. Por favor, ¿quiénes son los culpables? Están dejando morir a gente más débil e indefensa, denuncien a alguien, bajen línea, no dicen nada, con solo contar. Bueno, está, yo qué sé, contar estas cosas también es bajar línea. Es así, están vestidos con harapos. Yo era niño y me acuerdo de las quejas de mi madre y mi tía. Saludos de Nelson. Cuando tuvieron que aplicar rifle sanitario a favor de la economía, no se hicieron ninguna. En la Chepare hay que aplicarlo igual con los perros. Esto nos retrata desnudos en lo que somos como sociedad, es otro oyente. ¿Qué dice la República de lo ocurrido en 2015? Pregunta alguien, el diario de la República, hablando de lo que sucede.
Han seguido el tema, pero no, como dice un oyente, no han bajado línea. Uh-huh. Sí, han hecho muchas notas informativas.
Sí, sí.
Y bueno, hace poco muchos medios replicaron al actual director de la colonia Chepare, que salió y bueno, y dio su versión de la historia, que estaría bueno que la gente la lea también. Uh-huh. Porque bueno, yo entiendo que la gente también pide que se baje línea, y obviamente, más que contar toda esta situación y darles una idea de su contexto y su trasfondo, o sea, es una forma de bajar línea, pero también
la línea tiene que bajar cada uno, ¿no?
Pero también la línea tiene que bajar cada uno
con información y contexto, después sacar sus conclusiones.
Exactamente.
Nos vamos a la tanda, está en las gateras Lucas Silva, el director de la diaria.